Cío de Morón cumple 75 años. Vamos a ver cómo están llevando este momento tan particular entre festejo y pandemia. Está en línea el seminarista Federico Surijón, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo te va? Un saludo para todos.
Bien, bueno, vamos a hablar primero de lo divertido, de lo lindo, de lo que uno espera tanto, que es el transcurso de los años, cumplirlos con salud comunitaria, digamos. Contame un poquitito cómo es este año para ustedes, cómo fue llegar a estos 75 años.
Bueno, en principio, difícil el tema de los festejos en la situación en la que estamos viviendo, pero básicamente desde la comunidad nuestra prioridad fue siempre que el coronavirus no nos infecte en todas las partes de nuestras vidas, digamos, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar las mejores maneras para llegar a este festejo y las hemos encontrado. Y obviamente lo vamos a hacer vía virtual, lo vamos a hacer a través de un video que se va a estrenar el 4 de julio, después va a quedar dentro de las redes sociales para que la gente que quiera acercarse lo pueda ver. Vamos a hacer un brindis también virtual. Es decir, tratamos de mantener nuestra vida tradicional comunitaria, pero de forma virtual, digamos. No nos queda otra que hacerlo de esta manera, pero con la premisa de que estamos lejos físicamente, pero unidos desde la espiritualidad, desde los festejos, desde el cariño que se vive en esta comunidad. Así que seguimos trabajando y bueno, festejando, muy contentos, la verdad. Una comunidad que hoy en día tiene sinagoga, pero que no era el objetivo original de esta institución. ¿Sí? Una comunidad que comienza en el 45, apenas después de la destrucción de lo que fue la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, lo que fue el Holocausto. Obviamente comienza esta institución como un espacio social, como una escuela, como un zule, si uno dice zule. Y bueno, recién, para que tengan una idea, recién en la década del 70 empieza toda la parte del sinagoga dentro de la Keila. Así que originalmente era un espacio educativo, sociocultural, ¿sí? Y hoy ya es una comunidad hecha y derecha con su sinagoga y también con sus espacios socioculturales que seguimos manteniendo.
Por lo que me contás, Federico, seguramente muchos de esos inmigrantes y sus familias se asentaron en la zona oeste. ¿Cómo está hoy? Porque, bueno, las migraciones internas también van afectando a las comunidades a veces, y la gente se va trasladando a veces de localidad, a veces de barrio.
Sí, bueno, hay algo interesante que se ve en este caso. Si bien es cierto que la gente de CIO se va trasladando, digamos, tanto a Capital como a otros espacios también lejos dentro de la provincia de Buenos Aires, igual su corazoncito sigue arraigado e intentan llegar de los lugares donde se encuentran y mantener algún contacto con la comunidad. Entonces, es cierto que a pesar de que, bueno, hay este tipo de movimientos comunitarios de personas, digamos, igualmente se mantienen en contacto con la comunidad de alguna manera. Incluso miembros de la comisión directiva viven muy, muy lejos de la institución y, sin embargo, tienen un contacto permanente porque, bueno, cuando una comunidad se guarda muy profundamente en tu corazón, se mantiene y sigue, ¿sí? De alguna manera lo siguen haciendo. Así que, a pesar de todos esos movimientos, igual la comunidad sigue viva. Y igualmente estas personas que han tenido tanta vida en CIO, a pesar de haber sido un poco más lejos, igual intentan volver, intentan que sus hijos también conozcan esa historia que ellos vivieron dentro de CIO. Así que la comunidad sigue en pie y sigue viva. Y obviamente también hay muchos judíos que viven en zona oeste, así que estamos ahí, estamos contentos y seguimos adelante.
Y esto de la virtualidad ha reacercado de alguna manera gente que estaba todavía más lejos. Lo digo porque con todas las instituciones que hablamos te dicen que, por un lado, no se puede reemplazar la presencialidad, pero por otro lado, mucha gente que estaba lejos, incluso que había emigrado del país, de repente empezó a participar en actividades de la institución por esto de, bueno, sumarse a un Zoom o sumarse a otras plataformas. Es lo mismo, no sé, desde Israel, desde Europa, que desde Morón.
Totalmente. Es más, estamos teniendo más actividades de forma virtual que cuando las teníamos que cuando estábamos con la institución abierta. Esto fue lo que nos ocurrió, ¿sí? Es decir, desde un primer momento, como te decía, dijimos, el coronavirus no va a infectar nuestra vida, toda nuestra vida, así que inmediatamente, en cuanto se prohibió y tuvimos que cerrar la institución, salimos con las plataformas informáticas, empezamos a hacer nuestros servicios vía web, hacer nuestras clases y nuestros encuentros sociales vía web, y eso hizo que un montón de personas que vivían incluso fuera del país se empezaran a compartir los espacios socioculturales y religiosos con nosotros. Eso es fantástico, ¿no? Incluso personas que hacía muchísimo tiempo que no se veían las caras, bueno, se la ven vía Zoom, pero estamos muy contentos y unidos también en la distancia. Y esta gente también que vivía afuera, de repente encuentra ese espacio de pertenencia que perdió porque tuvo que irse del país o del espacio de zona oeste, vuelve a encontrarlo y se siente también muy contenta. Así que, bueno, son algunas cosas buenas, interesantes que hemos adquirido con este nuevo sistema, ¿sí?
Desde lo económico, bueno, Federico, económico, eso te iba a decir, no es lo mismo, ¿no? Porque desde lo económico, de repente yo estoy pensando ceremonias, bueno, ahora vienen los Yomim Noraim, las fiestas, digo ahora porque el tiempo está volando y cuando nos demos vuelta estaremos cerca de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Digo, desde lo económico, ¿cómo hacen las instituciones para sobrevivir? ¿Si han podido sostener asociados o de alguna manera tratar de monetizar alguna actividad? Lo digo porque los gastos fijos son fijos y realmente para las instituciones es complicado.
Sí, obviamente que la cuestión económica es compleja. Por suerte, desde CIO se tratan de manejar de todas las maneras posibles, sacando dinero donde no se encuentra, básicamente, para poder sostenerse. Igualmente hemos decidido, casi por unanimidad, que las actividades virtuales no se cobren, nosotros no las monetizamos de ninguna manera. Seguimos trabajando con donaciones y con, digamos, alquileres de algunas propiedades que tiene la institución, pero básicamente le encontramos la vuelta y dijimos que el coronavirus, vuelvo a decirte, no nos infecte, ni siquiera en la parte económica también, así que tratamos de encontrarle la vuelta y seguir adelante. Y también obviamente entendemos la situación en la que estamos viviendo, y la gente de nuestra comunidad la entiende e intenta también hacer el esfuerzo de gente que por ahí, no sé, qué sé yo, lleva su donación vía personal, que ahora no lo puede hacer, bueno, intenta hacerlo por otras vías, pero realmente hemos recibido mucho acompañamiento de los socios y de mucho también esfuerzo de los dirigentes para seguir sosteniéndola, así que sí, obviamente las dificultades están, pero el pueblo judío siempre tuvo dificultades, así que estamos
entrenados
a lidiar con las dificultades y con los cambios bruscos de continuidades, así que le hemos encontrado la vuelta,
¿sí? Federico, la última tiene que ver con lo que reciente mencionaba, Yomim Noraim, aún cuando estamos cerca y lejos, lo digo cerca en el tiempo, pero lejos en las decisiones, no se sabe muy bien qué será de nuestras cuarentenas. ¿Ya hay de alguna manera un borrador o están pensando en cómo llevar adelante las ceremonias?
Sí, obviamente, seguramente lo haremos, si es que podemos hacerlo desde nuestra institución, aunque sea con un grupo muy pequeño de personas, lo haremos de esa manera, vía web, vía streaming, como lo estamos haciendo hasta ahora, digamos. Pero lo cierto es que, por lo menos esta es mi visión y la comparten los dirigentes de la institución y el director institucional también, es que esto es día a día. Digamos, tratamos de no tomar tantas decisiones a largo plazo, tratamos de no armar tanto plan a largo plazo porque realmente eso cambia instantáneamente. Entonces tratamos de entrenarnos para poder movernos día a día y ir tomando decisiones. Obviamente nos preparamos para el futuro, pero con cautela, ¿sí? Con mucha cautela, no hacemos ni movimientos complejos de traslados, ni de personas, ni de dinero, ni de recursos, hasta que no estamos seguros de lo que va a ir ocurriendo. Por suerte tenemos mucha presencia del municipio que trabaja con nosotros día a día y nos van informando de las decisiones que se van tomando, que en provincias son distintas a las de capital. Todavía en provincia no nos permiten juntarnos en la sinagoga. Yo sé que algunas instituciones dentro de capital lo están haciendo, nosotros en provincia no podemos, no tenemos ese permiso, pero realmente hemos recibido muchísima ayuda también del municipio y trabajan codo a codo con nosotros. Pero como te digo, tratamos de ir tomando las decisiones a medida que vamos recibiendo la información. Si nos preparamos, no te voy a decir que no, hay borradores, como te decía, no, nadie descubrió la pólvora en esto, seguramente lo haremos vía web, entendiendo que lo importante es la no disgregación comunitaria, y dándole a nuestros socios y a quienes ya no lo son porque viven lejos, pero que también quieren participar, ese espacio de ser parte de nuestra comunidad aún en la lejanía.
Federico, gracias por contarnos todo acerca de CIO de Morón. Por supuesto, va el saludo de toda la audiencia de Radio High por estos 75 años. Y ojalá todo esto pase lo suficientemente rápido como para que se convierta en la anécdota a contarle a las próximas generaciones. Por el momento hay que transcurrirlo y veo que lo están haciendo muy bien. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, gracias por este espacio, por poder contar esto y por festejar esto que es tan importante para nosotros, junto con nosotros, así que muchísimas gracias.
Un abrazo a toda la gente de CIO. Era Federico Surijón, él es el seminarista de CIO Morón.